Bienvenidos a la cuarta clase de datos. Hoy día vamos a tratar de completar un poco las cosas que empezamos en la clase pasada y vamos a ver la intuición de dos algoritmos que no vamos a ver sobre grandes volúmenes de datos, pero son algoritmos muy populares y útiles y por ahí algún alumno de posgrado le interesaría tratar de llevarlo a una implementación de este distribuido. Uno de ellos, ya hay algunas implementaciones distribuidas. El otro, tenemos la sensación de que sería bastante difícil hacerlo distribuido. La idea es un poco redondear la parte esta de clasificación viendo estos últimos dos algoritmos, pero no lo vamos a ver en detalle, es bastante complejo. Vamos a dar una intuición detrás de ellos. Pero, empecemos con el material de lectura para esta clase, lamentablemente no sale de ninguno de los libros que yo les había pasado. Así que encontré estos dos libros. O sea, lo que vamos a ver hoy día de nuevo es la forma de información y la revisión logística. En el libro este, Machine Learning and Algorithmic Perspectives, Hartman 2009, está bastante bien tratado el tema de máquinas de soporte de vectores. E inclusive en este libro dice los detalles algorítmicos finos están fuera de todo el libro, así que desde este punto de vista parece que para entender realmente el soporte de información a nivel de implementación hay que tomar una clase de optimización, puramente de optimización algorítmica. Después, regresión logística en realidad lugares de los más claros en Wikipedia. Este libro tiene una descripción basada en familias de distribuciones condicionales exponenciales. Y las formalizaciones están muy buenas, matemáticamente muy, muy bien explicadas, pero es muchísimo más difícil que los Discrete Regression, porque el capítulo lo que hace es tener una forma genérica, que se aplica un montón de problemas de optimización, más sencillo es los Discrete Regression. Así que inicialmente pensaba darlo siguiendo a ellos y al final dije, bueno, mejor no seguirlo confundiendo tanto. Y hoy día sí vamos a ver un poco la intuición detrás del constructivismo simplificado 10. Si alguno de ustedes ya lo miró un poco al paper, van a ver un poco mejor. Bueno, en la clase pasó algunas preguntas interesantes. ¿Cómo uno sabe cuántos datos negativos agregar si por algún motivo se tiene datos positivos? Yo creo que esa pregunta salió porque yo mencioné que ha habido momentos en los cuales ese trabajo donde viene la gente y dice, bueno, estamos haciendo aprendizaje automático y tenemos estos datos, que están muy buenos para hacer aprendizaje automático, y los datos son todos ejemplos positivos. Y por un lado, digamos, tomando esta clase uno le parece, bueno, porque alguien haría eso, pero muchas veces la gente considera que la aprendizaje es como aprende un humano. Nosotros, los humanos, somos impresionantes cómo aprendemos todo de ejemplos positivos. Es una de las cuestiones que lleva mucho a la parte de tenemos un prior muy grande a nivel genético que nos permite aprender solamente de cosas positivas, muy pocos ejemplos negativos. Algoritmos, como los que vimos en esta clase, requieren ejemplos negativos con una distribución representativa de los ejemplos negativos en la naturaleza. Entonces, ¿cuántos ejemplos negativos hacen falta? Es una pregunta que está por fuera de el algoritmo de aprendizaje automático. Tiene que ver con el análisis de datos antes de empezar a hacer el aprendizaje. Y los datos no vienen de un sample uniforme del fenómeno estudiado. Lo que uno puede hacer es hacer un estudio donde uno hace un sample uniforme y uno amarra el concepto positivo con el negativo. Yo eso lo he hecho varias veces y como se acuerdan de la clase pasada del ejemplo del cáncer, eso nos mejora muchísimo cuando uno tiene lo que llaman informed priors, cuando los priors son informados. Uno realmente tiene una idea de cuántos, en la naturaleza, cuántas cosas son positivas y negativas. Bien, bueno, clasificación en general, no son todos los algoritmos simplemente funcionan en clasificación binaria. tener positivos y negativos. Bueno, puedes generalizar a muchos, lo puedes generalizar a multiclases, pero para estudiar el algoritmo muchas veces simplemente uno lo trabaja como binario. De hecho, los dos algoritmos que vamos a ver hoy día son entonces, positivo o negativo, pues son binarios, es de clase A, clase B, pero la persona que tiene un problema de aprendizaje automático en general le interesa la clase A. Entonces una clase, entonces está la positiva y está la otra que es la negativa. ¿Me explico? Bueno. Dado que las clases son binarias, por lo tanto una es diferente de la otra, me refiero con que el humano aprende de positivo. Yo trabajo con lenguaje. Un caso muy los casos que yo conozco de lenguaje con niños, lo que se suele decir es que vos al niño le vas diciendo tal palabra es pluralista de esta forma, tal palabra es pluralista de esta forma, y a partir de un par de ejemplos positivos, aprenden, si se le agrega una S para hacer un plural. Sí, es toda una clase que con ejemplos de estas S, con plurales, con muy pocos ejemplos negativos, se dan la idea que hay S contra ejemplo. No necesitan una cantidad de datos negativos conmensurable con un prime informado. A eso me refiero. El otro ejemplo en general es, si algo está caliente y se quema, no estás quemarte tantas veces como cosas al caliente y frías. Se quema una vez y dejas de quemar. ¿Qué más? Bueno, había preguntas sobre el pipeline de trabajo para clasificación. Eso lo vamos a ver mejor la clase que viene. Y en algún sentido con la materia les estoy dando cosas más avanzadas, porque tenemos alumnos de posgrado, para que vean para el proyecto, para su interés, que no son realmente parte de la evaluación. Eso por un lado. Y por otro lado, también hablo de cosas que vamos a ver más adelante. Hubo muchas preguntas sobre Random Forest, pero yo no presenté Random Forest todavía. Pero Random Forest lo vamos a ver más adelante cuando veamos formas de paralizar estos algoritmos. ¿Sí? Entonces, tiene sentido de que no hayan entendido mucho la Random Forest porque no lo he presentado realmente. Por otro lado, cosas que yo mencioné para, si les interesa, más en los túneles, pero no es parte de la materia, son cosas como Word2Vec. ¿Sí? Es un ejemplo de extracción de fichas. Pero yo no espero que ustedes lo entiendan, lo usen, o van a ser evaluados sobre Word2Vec. ¿Sí? Eso sería que ustedes tomen una materia en titular. Sería una muy linda materia tener acá en Java, pero no es el objetivo de esta materia. ¿Qué más? Había un par de personas que me piden aplicaciones específicas que nos hacen falta para algún trabajo en particular. Esta es una materia de grado, digamos, no la parte de cómo tomar estos conocimientos y aplicarlos en el trabajo de cada uno de ustedes, corre parte de ustedes. De hecho, si viéramos aplicaciones tan específicas como las que ustedes hacen falta en la materia, no estarían aprendiendo, digamos. Así que por ahí, digamos, cuando ya tengamos un caso, vamos a tener de consulta, la verdad, nosotros podemos hablar un poco, hacer un poco de brainstorming, pero nos queréis llegar a ver justo la aplicación que ustedes hacen falta. Pero ahí vamos a ver justo la aplicación, que yo tengo buenos ejemplos para dar. Otra cosa, el título que es obligatorio y es firmado, ¿sí? Y por favor, si no es un alumno de grado, posgrado o oyente, tuve un par de títulos sin firmar y con mala onda, me parece muy curioso. O sea, no nos gusta la materia pública, pero al menos si no me da, si lo salvamos en persona. Finalmente, mucha gente me está pidiendo material más introductorio. Los libros, tiene algunos libros que estoy consultando para armar la clase, ninguno tiene todos estos algoritmos. No sé qué hay más o menos retomando el MOOC, así que pueden estos cursos en línea como pulsera y así, si quieren compartir su experiencia en la lista de correo, por ahí algunos de los compañeros me sirven. Es como una materia extendida y de posgrado, digamos. Va a tener que hacer un poco de esfuerzo, ¿sí? Lean en los capítulos de los libros anteriores, ¿sí? Mal que mal, nos ayudamos entre todos a aprender el material, pero esto no es un material sencillo. Y aparte de eso, estamos viendo en un ejemplo que se ve en general en una materia de un cuatrimestre entero. Porque tenemos que ver un poco de aprendizaje automático, un poco de cálculo distribuido, y después ver la parte práctica sobre Mahout y Karoot. Así que, buena suerte.
Una pregunta más también de perdón, había comentado la semana pasada que ibas a tomar un parcial. Bárbaro. ¿Hay alguna idea de qué es lo que vas a tomar en este parcial?
Sí, sí, o sea, yo entiendo que todo lo que entiendo es que los alumnos de posgrado tienen una inserción en la materia un poco más como un pass-fail. Uh-huh. O sea, vienen las clases, hacen cosas, aprueban la materia y pero los alumnos de grado tienen mucho más interés en sacarse una buena nota. Entonces, la idea es que el parcial va a ser igual que los prácticos, entonces los alumnos de grado pueden hacer los prácticos si quieren para tener más notas, pero tienen mucha menos sorpresa en algún sentido porque van a saber muy bien qué va a ser en el parcial porque va a ser personal. Y mi idea de los parciales y los prácticos, a menos que convenzan de lo contrario, que van a ser cómplices. Estamos viendo ciertos algoritmos, ciertas fórmulas, y la idea es que hagan ejercicio sobre eso. Porque la parte práctica va a estar cubierta sobre, en la tercera parte, más sobre la de aplicaciones distribuidas. Pero lentamente van convenciendo que sería bueno hacer algún tipo de ejercicios prácticos sobre esto. De cualquier forma, ese ejercicio práctico no tiene por qué ser necesariamente evaluado. Podemos agregarle una hora más después de clase en el laboratorio y vemos ejemplos directamente sobre algoritmos. Pero todo eso va a ser de una sola máquina, porque todavía no hemos hecho nada de eso. Bueno, una de las grandes preguntas de ahí que quedó sin contestar en la última clase es cómo calcular los conteos de probabilidad. Yo ahora tengo acá, más desarrollado el ejemplo de clasificación de URL. ¿Sí? En la última clase yo hice un proyecto hace un par de años, en el cual tomaba cientos de miles de URL que han sido clasificados a mano en 12 categorías. Sobre estos URL tomaba una ventana de caracteres, de 4 caracteres, y computaba conteos de, bueno, para cada una de estas categorías, ¿cuántas veces aparecen esos 4 caracteres adentro de uno de red? La pregunta entonces es, acá por ejemplo tenemos una ventana de caracteres .com, que nos da la idea que sería como el final del URL, y una categoría, arte. ¿Sí? Para hacer un área del algoritmo de Nightgate, uno necesita saber estimar la probabilidad de .com, dado que la clase es arte. ¿Por qué? Si uno quiere al final del día tomar las cosas que observa en el URL, .com, y predecir si es arte o no. Para eso usamos el teorema de Dalbert, invertimos, queda esta probabilidad. ¿Sí? Bien. Para estimarla, usamos la definición de probabilidad conjunta, la probabilidad de punto com con arte, la probabilidad de arte igual a punto com y arte. ¿Sí? Y eso lo podemos estimar. El conteo de cuántas veces dimos punto com con arte con respecto a todos los eventos que hemos visto. Y acá es la parte donde confuso porque hay dos tipos de conteo. Uno cuenta cuántas veces de cada ciclo, en ese. Y uno también cuenta cuántas veces de cada ejemplo de entrenamiento, el NI, donde espacios diferentes. Entonces, este número lo podemos estimar con este contexto. Pero el señor todavía simple, podría llegar cuántas veces en sustancias de arte y yo cuántas sustancias tuve en total.
De acuerdo, ¿no?
Entonces, despejando, nos queda la cantidad de veces que vi junto con arte, con cantidad de sustancias que vi de arte, y este número que es constante. Por lo tanto, cuando hago la estimación, o sea, de
máximo lágrico o
más, este número lo podría hacer, porque es lo mismo para todas las clases. A ver, tengo uno de red, está clasificado. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es exactamente la diferencia entre NS y NS? Tengo uno de RL, está clasificado. Entonces, esta es una instancia, es un NI de 1, ¿sí? Pero te genera,
ponele 20 fichos,
porque si no es una ventana que se mueve. Entonces, el NS ahí aumenta por 20. ¿Me explico? Este ejemplo es un ejemplo que ustedes pueden ejecutar desde una máquina con Linux y hacen un disclose a este repositorio y tienen Node.js instalado, lo largan en modo ciclo de evaluación. De esta forma leen dos archivos que hay en el directorio ejemplo, features y classifier, y los evalúan dentro del entorno. Eso
para poner en memoria tablas de 50 megas de más array.
¿Sí?
Features
tiene una variable que se llama frame features, que es una gran tabla que para cada una de estas ventanas de caracteres se da un índice. Y el que hace es una gran tabla que usa esos índices para hacer todos los conteos. Bien, el clasificador este, pero es muy bueno para tratar de gente. Entonces, en esta variable de 30 usuarios podemos hacer 415 y los 373.000 ejemplos. Este es el NS total. Este es el NI total. El NS total no hace falta, pero uno lo puede calcular sumando toda la tabla. Acá le preguntamos cuántas instancias eran de arte. Y 18.000. ¿Sí? ¿Cuántas instancias eran de voz? Otras 18.000, poco menos. Todos estos números tienen que sumar a esto. Todos los números son NI. Con un poquito de JavaScript que no tengo la femina, pero parecido a lo que aparece en la próxima femina, podemos ver la tabla para el URL que habíamos visto de ejemplo de la clase anterior, que era www.autopar.com. Y este URL del sistema lo predecía correctamente como algo de negocio. ¿Sí? Pues fíjense, aparece mucho más negocio que en arte, por más que hay más instancias de arte que de negocio. Sin embargo, .com no está tan fuertemente correlacionado y así sucesivamente, digamos. Hay diferencias para cada.
Y ahora con la línea de
tomamos, estamos acumulando el maximum likelihood de esto para algo. ¿Sí? O sea, la probabilidad de cada feature dada que uno, uno sume quejarse, multiplicada por todas las features que estamos observando. W es una red que tiene todos esos ventanitas de carácter para autopart.com. Y aquí hay que hacer un link simplemente porque si no te quedan
cero.
En realidad es que hizo falta un error que ponga el estimado para un evento que no se dio. Acá tenemos el conteo,
¿sí?
Que es arte para la feature W. O sea, tenés el string, lo mandás a la tabla para conseguir el chiste y de ahí se sacas el contenido que está acá en clase. Seguro que para no se ve mucho más. Pero eso es un conteo. Lo dividimos por la cantidad, por los en el de arte, que suena bastante raro porque tenés cantidad de eventos, eso se divide por la cantidad de eventos de instancia, pero como no, los comienzos todo tiene sentido y nos queda este número. Y no me entró el otro número, pero vale. Más grande con una diferencia de un orden de magnitud. Por supuesto, como habíamos hablado en la clase pasada, uno no significa que estas cosas trabajan en espacio logarítmico en la suma, porque si no la posibilidad de underflow es muy grande. Underflow, o sea que estos números terminan siendo tan chicos que se queda como cero. Parte de Nailed. Y que mejor ahora me parece que esto es algo que se les quiera dar, digamos. Ok. Ahora vamos a ver un poco más de smoothing en la parte de esta parte no estoy tan seguro si la. Bueno, no creo que la debemos a ver en detalle lo suficiente para que la vaya a evaluar. El tema más simple que quería dar era que en un buen sistema de smoothing, ahí en realidad no anda tan bien. Pero uno en general trata de que estas cosas no se estén metidas dentro de los algoritmos que no. Que eso es algo bastante complejo, porque digamos, no piensa para mí usar el naive-based de Scalar. Bueno, adentro, bajo el capote, digamos, hacer un montón de cosas. Entonces es importante entenderlas para elegir la implementación y ver si hace un smoothing como la gente o no, y cuáles son los criterios al respecto. Entonces, de vuelta, la idea con el tema de smoothing es, según una distribución de probabilidad que he observado, y una distribución de probabilidad bastante salto. Cuando uno observa la realidad, hay muchas cosas que no ve simplemente por una cuestión fortuita, y eso hace que uno simplemente crea cosas que no son ciertas. Aparte de eso, seguro que va a haber cosas que uno después no va a encontrarse que no observó en el entrenamiento. ¿Qué hacemos con esas cosas que nunca observamos? ¿Qué valor le damos de probabilidad a esos eventos? Las opciones más sencillas, como habéis visto la clase pasada, era usar un smoothing lagrangiano, que todo evento no observado se considera que ocurrió al menos una vez. La parte con esas cosas, con las cuales suma cosas a eventos que no vio, la masa total aumenta, entonces uno está restando los en el peor de los casos, si uno lleva una sola cosa y todas las otras le pone uno, no termina con un sistema de distribución uniforme, que es matemáticamente suelto, pero no permite nada. Sí. Otro es agregar 0,5 a todos los conteos, no los que no lo vio, y otro es agregar un número muy muy chiquito a también a todos los conteos. El paper este lo que tiene de lindo es que hace un experimento Monte Carlo y muestra que estos métodos son muy inferiores a Gottfried Mutin y a otro método usando cross-validation, en el cual uno divide el conjunto de entrenamiento en dos y cuál uno está para estimar la otra para estimar los conteos faltantes. Interesante que los autores del paper consideran cross-validation mucho más complejo que Gottfried-Mutin, pero para un punto de vista de programación, capaz que el cross-validation sea más fácil de programar que Gottfried-Mutin. Bueno, la clave de Gottfried-Mutin es trabajar con estos fichos que son tablas de frecuencia. Son tablas de frecuencia de frecuencia. Algo bastante raro, o sea, la idea es que yo tengo eventos que ocurren. Entonces, ¿por cuántas veces ocurre este evento? Bueno, ocurre una vez. Y después este otro evento ocurre una vez, este otro evento ocurre una vez. Bueno, ¿cuántos eventos tengo que ocurrieron solo una vez? 120. ¿Cuántos ocurrieron dos veces? 40. Y así, más esta tabla. Esta tabla es bastante buena al comienzo, pero más adelante la se vuelve muy ruidosa, porque estas veces son muy raras. De hecho, parte del paper pasa como una hoja y media hablando cómo suavizar esta tabla. Pasándola de la tabla en sí a una acumulación, y de esta forma puede ser una interpolación lineal en estos ceros, por ejemplo. Bien. En nuestro caso con los URL, un evento es esta ventana de caracteres aparece en una red, ¿sí? Con unos espacios determinados. Entonces, por ejemplo, ¿tú nunca viste un punto net con un sitio web que de arte? Ese es un evento que no has visto. Pero si vos lo viste 50 veces, es un evento que viste 50 veces. La tabla que vimos al comienzo de negocio y de arte para los distintos jugadores, cada uno de estos era un evento. O sea, cuando tenías el www y aparecía 13.000 veces, ahí tienes 13.000 eventos. ¿Sí? Si tenés otro, por ejemplo, .com, también 13.000 veces, entonces para 13.000, el conteo sería 2, porque esa frecuencia aparece 2 veces. En el caso particular de este texto, lo que están usando son construcciones vocálicas en un idioma particular. Me parece que lo vamos a confundir más que, digamos, el ejemplo del texto. Pero, si les interesa el tema, leanlo al paper. Es un paper que los autores esperaban que fuera fácil de leer y es bastante... Se define todos los aspectos a lo largo del texto. Bien, si definimos n como el número total de eventos, que sería la cantidad de veces que aparece el evento por la cantidad de la frecuencia de frecuencia, pero también puede ser lo que uno quiere estimar es la probabilidad real de que haya eventos que aparecen r veces. Uno dice, bueno, pero tenemos un tabla de frecuencia. Frecuencias de frecuencias, ¿sí? De ahí uno puede sacar directamente ese valor de CR. Nada, una cuestión muy interesante con esto es que si uno asume que los eventos son en función polinomial, digamos, son estos 120 eventos que aparecen una vez que estoy observando, en realidad los eventos que aparecen una sola vez solo tendría que observar solo 40 veces. No 100 veces. pero solo 120 porque los eventos se aprenden dos veces, justo en mi campus, en mi maestría, aparece una vez, muchas veces. O sea, cada una de esas de esas distribuciones, en la cola, se van sumando los que yo observo. Entonces, a partir de lo que yo estoy viendo, puedo calcular este PR real. Si yo quiero mis datos a rajatabla, tengo el estimador de máximo numérico, que es simplemente decir el número que he dividido, cuántos tengo. Pero este estimador me está diciendo que digamos, los eventos ausentes, ¿qué podría ser? Que es lo que justamente no queremos. El estimador suele lo que hace es estima ese R estrella como el valor esperado de NR más 1 dividido el valor esperado de NR. Y, para la parte que me interesa a nosotros, que son las cosas que no vimos, el N1 es el valor que uno mejor tiene estimado, porque es con qué. Entonces uno puede usarlo directamente. A partir de acá uno puede decir N1 dividido N es N1 dividido N, es la masa de probabilidad que quiero adjudicar a los eventos que no hay. Ahora bien, esa masa de probabilidad tiene que estar alguien. ¿Cómo está entrenada? Ahí hay que ver los establecimientos del paper, cómo asigna el resto de las probabilidades que hay que reajustar.
Reajusta todo lo que se produce en el disco y aprende todo lo que dice a lo que no dice.
Exactamente. Ajustamos la probabilidad de lo que vimos y se la asignamos lo que no vimos.
Si alguna vez necesitan implementar esto, ya que estoy diferente en datos. La parte que a mí me interesa más hablar con la parte, digamos, me interesa mucho que quede claro la idea esta de estimar lo que no vi y que tengo que hacer este proceso de reajustado. La otra parte que el paper no habla y que es también muy compleja es, una vez que ya sé, lo tengo todo reajustado y tengo cuánto quiero asignar a los nuevos eventos que no había visto antes. Aún así, podría predecir cómo voy a distribuir este N1 dividido N entre estos nuevos eventos. Porque no sé cuántos hay.
Sí.
Sí, entonces tendría que, por ejemplo, si son palabras, cerrar el vocabulario y decir, bueno, solamente voy a considerar que hay otras 50.000 palabras que no conozco.
Y aún así, yo quería hacer una discusión mejor de los N1 dividido N entre los nuevos eventos que estoy viendo. Pero si hay una cierta estructura dentro de los eventos, yo todavía puedo estimar que dentro de esta novedad hay unos que son más fáciles que otros. Por ejemplo, si los eventos son pares de palabras, puedo usar la probabilidad de una palabra sola para decir, bueno, este par tiene que parecer muy frecuente, así que le voy a dar una probabilidad más alta dentro de estos números. El paper también tiene un ejemplo muy, muy bueno del uso de una distribución de Sigmund-Mandelbrot. Una distribución que permite capturar muy bien la aparición de números de rango en la naturaleza para eventos naturales. En este caso, lo que estamos viendo acá es un plot en escala logarítmica de la frecuencia de distintas palabras en Wikipedia. Entonces, algo muy común en los naturales es que hay muy pocos eventos que aparecen muchísimas. ¿Sí? Pero esta curva no cae como si fuera una curva no cae rápidamente. Es lo que se denomina que tiene una cola pesada. Y bueno, la extensión de Mandelbrot tiene una representación más o menos fácil de entender y se lo pasan buen fitting a eventos naturales. El paper usa esta curva para generar datos para hacer el Monte Carlo. Pero si tienen algún tipo de situación en cuanto a modelarlo, si lo tienen en el paper, pues es muy lindo ejemplo de simulación. ¿Cómo? El negocio de
Gracias.
ese tipo de proyección, porque significa después la matemática más adelante.
Las proyecciones en sí se llaman kernel. ¿Sí?
Lo que sigue siendo la proyección intuitivamente es bien sencillo. Y después los cálculos y la matemática detrás es muy, muy complicada.
Porque
tomar esa idea sencilla e implementarla de una manera confortable que sea factible,
ha llevado a una de las mejores mentes de la aprendizaje automático.
O sea, la parte más interesante es que si uno pasa de tener 20 dimensiones a tener 500, el problema de optimizar este hiperplano sería muy, muy difícil. Digamos. Posiblemente intratable a nivel computacional. Pero usando un montón de artilugios y de composiciones del problema, son ciertos kernels de aplicación práctica, que es uno que se llama el kernel 3, en el cual, en la cuenta de la optimización, no hace falta optimizar en el espacio de destino, sino que termina siendo un producto interno y toda la optimización todavía funciona en el espacio de dimensión de los vectores originales. Entonces, las ideas son conceptualmente sencillas y la complejidad radica en lograr que estas ideas sencillas sean fáciles de computar. Hasta la parte de optimización cuadrática, el capítulo que marcar comienzo, describe muy bien toda la parte de transformación de esa optimización vectorial en algo que sea tratable por programación cuadrática. Usa bastante el tema de multiplicadores de Lagrange. Si alguien quisiera trabajar en hacer aplicaciones distribuidas de esto, tendrían que empezar a trabajar en programación cuadrática, que digamos, al fin y al cabo termina siendo eso. Bien. Y ahora, combinó un poco con regresión logística. Antes de ver la regresión logística, un poco lo que es la regresión lineal. La regresión lineal, acá tenemos una sola variable, estaría aquí, y la tenemos tiempo. Entonces la idea es encontrar una línea que minimice el error, donde el error es la distancia de cualquiera de los puntos a la línea. ¿Sí? Entonces, vimos que la función de este objetivo es igual a la combinación lineal para estos coeficientes beta más un error y es mi ejercicio. Lo lindo de la regresión lineal es que tiene una función de error. O sea, si consideramos esto como matrices, la ecuación de recién se convierte en Y igual a la matriz X. Con todos los puntos por la matriz de coeficientes beta más la matriz el vector de error y la solución cerrada consiste en tomar la inversa de la traspuesta por la matriz y para lo que es el pensamiento automático la regresión lineal es todo lo que diré porque nunca he encontrado un problema que se resuelva así. Pero la parte más interesante es que si uno tiene un problema normal de clasificación de dos clases y lo piensa como tratar de predecir no la clase sino la probabilidad subyacente que se genera la función. Entonces,
esta función, una función logística, que tiene la ventaja de que se toma cualquier número en el rango menos infinito, más infinito, y se transforma en un rango exactamente con una probabilidad entre 0 y 1. Esta función también es una función que se usa para redes neuronales.
Digamos, es un tipo de función que en algún sentido tiene un comportamiento bastante inspirado en el mundo natural. La idea
el tipo este de paso entre lo que uno no percibe, percibe y en el medio hay una cierta linealidad.
Lamentablemente, el concepto es tomar la combinación lineal de la función, aplicársela a la función esta logística, tratar de predecir la probabilidad de que la clase objetivo sea positiva, esto ya no tiene una solución cerrada. Entonces, una vez que tenemos el problema así decidido, lo mejor que podemos hacer es hacer una búsqueda con Newton, en la cual empezamos con una solución y vamos buscando soluciones cercanas. Entonces, vuelta es pasar del espacio de la función objetivo al espacio de la probabilidad de que la función objetiva sea de un espacio determinado. Es un caso bastante interesante porque cuando terminamos de entrenar no tenemos una función que predice, tenemos una función que predice la probabilidad de que sea cierto. Entonces, la única manera después de utilizarla es o bien ponerle un valor de umbral, es decir, bueno, si esta probabilidad es mayor que tanto, vamos a traer una clase, o compararla con lo que nos predice la clase negativa. A ver, la pregunta era, ¿cuál es la función subyacente? O sea, tengo datos de entrenamiento, y tengo una función objetivo sobre estos datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento son más o menos. Entonces, la función de trata de predecir, más o menos, de tomar más o menos a través de esto la probabilidad que sea más o menos. ¿Sí? Y eso lo hace, digamos, contando sobre todos los puntos y tomando la. Como que dice haciendo. Lo que te permite esto es un cambio en el cual pasan de cosas diferentes a continuas. ¿Sí? Y después, pero después tu predicción es simplemente una lineal, una combinación lineal de tus hijos, en el cual está sumando la cantidad de hijos de alguien a la cual después le aplicas un logo. Digamos, la clave que esa lineal después le aplicas una función logística. Y esa función logística pero no lineal, así que esto se aumenta la expresividad del sistema de una manera increíble. Y últimamente la mayor parte de los problemas que yo me encuentro los he ido resolviendo con son los con una buena cantidad de datos está muy bien. Y aparte ahora hay una generalización que puede ser que se llama conditional random, que para lo que es lenguaje natural funciona realmente muy bien. Para tratar de hacer una versión distribuida de regresión logística, es posible usar métodos de descenso por el gradiente distribuido, que han salido más o menos ahora en el 2010. Acá todavía no tiene regresión logística distribuida, pero hay otras librerías que sí, en sobre espacio. Bueno, hoy día estuve mirando la página de Mahal, que han decidido cancelar completamente la versión Matrix y moverse para nuevas implementaciones sobre espacio. Lo cual es muy triste porque una de las cosas que podría hacer la gente en esta materia sería tratar de contribuir una versión de centro sobre gradiente sobre Matrix.
si quieren ver el desarrollo que está en el otro libro sobre proyección logística, viniendo desde una perspectiva mucho más matemática, la idea es que la función subyacente que queda con una combinación lineal y después una función logística pertenece a lo que se llaman distribución de familia exponencial. Incluyen gaussiana, Poisson, Gamma, ¿sí? Y para lo que es problemas de optimización, terminan siendo de una función matemática que son tratables desde el punto de vista de optimización. Y de paso, los modelos que de su propiedad son lineales. En general, muchos algoritmos en aprendizaje automático caen dentro de esta familia.